Estamos ya llegando a la conclusión de un sermón que Cristo predicó al principio de su ministerio. Normalmente se llama el Sermón del Monte. Y todo empezó con las bienaventuranzas en capítulo 5. Por ejemplo, cuando Cristo dijo en 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Desde el principio de ese sermón, Cristo habló de que realmente debemos de pensar en términos de misericordia, no de venganza. En 5:10, Cristo dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En esto podemos ver que Cristo está esperando mucho de nosotros. Después habló en 13 cómo somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Que es nuestra responsabilidad mostrar al mundo con nuestra vida. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es una vida diferente, una vida agradable a Dios? Después habló de la ley y de los profetas, que Cristo no vino para abrogar las enseñanzas del Testamento Antiguo, que Dios hoy en día sigue igualmente santo como antes. Después Cristo enseñó más sobre la ley, primero como la ira, el odio, los resentimientos, que no son resueltos, que todo eso es una forma de asesino. Y por lo tanto son prohibidos bajo la ley que dice no matarás. Que hay una prioridad de reconciliación, como dice en 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cristo después habló del adulterio. Y cómo se puede cometer adulterio del corazón solamente con una mirada, codiciando la mujer de otra persona. En 5:27 dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. La gente del mundo ve estas cosas y dicen, eso es muy extremo. Había prohibiciones de divorcio en contra de los juramentos ligeros, en contra del odio a los enemigos, la arrogancia, la soberbia en tus ofrendas, en tus oraciones, en el ayuno. Prohibiciones en contra del amor, de las riquezas, en contra de las preocupaciones y angustias. Ha sido bastante en ese gran sermón. Y si los hermanos actualmente ponen en práctica todas estas exhortaciones, vamos a ver un mundo diferente. Un mundo mejor. Pero Cristo está exigiendo tantos cambios a nuestros hábitos, tantos principios que van directamente en contra de nuestra carne, que uno puede empezar a desanimarse mirando todo esto. Uno puede pensar, eso es imposible. Y en un sentido tiene razón. Hacer todo esto en nuestra carne, con nuestra propia fuerza, es por cierto imposible. Pero sin embargo, Cristo nos está llamando a producir un mundo mejor. Versículo 7, ahora captando el contexto un poco. 7:7, Cristo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Para entender lo que Dios está diciendo en su palabra, tenemos que hacer dos cosas sumamente importantes. La primera, leer los textos dentro de su contexto. Hay que ver qué vino antes, cuál es el hilo de pensamientos. Las sectas, hermanos, arrancan un texto de su contexto y así enseñan doctras erróneas. Un texto arrancado de su contexto se puede convertir en un pretexto. Punto B, hay que comparar escritura con escritura. Hay que saber lo que Cristo dijo en otras partes de la Biblia para estar seguro que no llegas a conclusiones en conflicto con otras partes de la Biblia. Ahora, en esta mañana estamos entrando en una enseñanza sobre la oración. Pero viene a nosotros en un contexto. Viene al fin del Sermón del Monte, en que Cristo nos ha llamado a una vida estrictamente santa. Y para que no te desanimes, ha dado aquí una promesa de recursos para cumplir lo que ha mandado. Lo que está diciendo en esta última parte es que es posible cambiar nuestras vidas y así producir un mundo mejor, pero tenemos que pedir, tenemos que buscar y tenemos que llamar. Tenemos que reconocer nuestra dependencia de Dios y no pensar que tenemos nosotros la fuerza de hacer todo esto en nuestra carne. Leemos mucho de un fariseo en Lucas que dijo: Señor, te doy gracias, yo no soy como otras personas. No estaba pidiendo nada. Pero si queremos actualmente hacer estas cosas, tenemos que pedir. Versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Si estamos dispuestos a persistir pidiendo a Dios, buscando su ayuda, su poder, llamando constantemente a la puerta de la oración, Dios ha confirmado con una promesa que sí, nos dará los recursos necesarios para hacer estos cambios. Y esto, hermanos, es lo que está enseñando sobre la oración en esta parte. Pedir cosas materiales no es malo. Aprendimos esto en Mateo 6:11. En el Padre nuestro dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Se puede pedir trabajo, salud, transportación, alojamiento, pero la exhortación aquí es diferente. En capítulo 7 es una oración por el poder de cumplir lo que Cristo nos está mandando para caminar de manera realmente diferente del mundo. Hay muchos cristianos hoy en día, hermanos, que tienen una vida muy poca diferente de los del mundo. Y eso es un escándalo. Pero aquí tenemos la llave de cómo realmente vivir una vida diferente. Versículo 9. Y solamente vamos a estudiar hasta 12. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Después de la promesa, todo está confirmado con una parábola. Ningún hombre va a dar a una piedra a su hijo si su hijo está pidiendo pan. Esto sería burlar de su hijo. Puede ser que hay piedras que parecen un pan, pero ningún padre lo haría. Y Dios no va a burlar de ti tampoco. La promesa es confiable. Cuando el niño pide un pescado, que fue la comida muy común en aquel lugar, en aquel entonces, ningún padre dará una serpiente peligrosa a su hijo. Eso sería burlar de su hijo. Y ciertamente Dios no va a hacer esto contigo. Dios está prometiendo darte buenas cosas cuando tú vienes a Él pidiendo. ¿Pero qué son estas buenas cosas? Conforme al contexto que estamos estudiando. Para entender más claramente, tenemos que comparar escritura con escritura. Vamos a Lucas 11. En Lucas 11 tenemos un pasaje paralelo. 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Estudiamos esto en Mateo, que la primera cosa es, Señor, dame trabajo. Señor, cambia a mi esposa. No, primero es, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy, ahí son las cosas materiales. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mi viaje, y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestas, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas materiales? No, el Espíritu Santo. Entonces, el contexto de esta forma de petición es pedir poder para cumplir en la vida espiritual. No dijo una casa nueva, no dijo un carro nuevo de último modelo u otros tesoros materiales. En el contexto en que estamos estudiando, Dios está prometiendo el poder de cambiar, de escapar del poder de nuestra carne, para los que realmente quieren. Y eso está comprobado en lo que actualmente piden en sus oraciones. Tu hermano, tu hermana, cuando ores, ¿pides el poder de cambiar tu vida? ¿O acaso es que ya has llegado al punto que ya estás suficientemente transformado? La mayoría de las oraciones son por cosas materiales, por la salud. O más que nada, que Dios cambie a otra persona, que Dios cambie a mi esposa. Pero con la madurez, uno empieza a orar, Dios cambia a mí. Yo soy el problema, no es mi esposa. El problema no es mi hermano, el problema soy yo. Especialmente llegando a la Santa Cena. Empezando desde la primera vez en la Santa Cena, vamos a Mateo 26. En la primera Santa Cena, en 26:20, dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Eso es la primera Santa Cena. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a decirle, debe ser Judas. ¿Es lo que dice? No, es que estos hombres, después de pasar años con Cristo, tenían una sensatez. Dijeron, ¿acaso soy yo? ¿Soy yo el traidor? ¿Acaso estoy engañando a mí mismo otra vez con mi corazón malvado y engañoso? Eso fue la madurez. Regresando al texto en versículo 12. Mateo 6:12. Último verso del texto de hoy. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Empezó hablando de ley y profetas, ahora está terminando hablando de ley y profetas. Pero esa regla es muy poderosa. Con esa regla puede entender todo el propósito de la Biblia. Pensando así, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pensando así, Tú no vas a traficar en chismes, porque tú no quieres que ver que otros hermanos andan hablando de ti. Tú no vas a robar a alguien porque tú vas a pensar, yo no quiero que me roben. Tú no vas a meter con la esposa de otro hombre porque tú vas a pensar, yo no quiero que nadie se mete con mi esposa. No vas a hablar mal de los niños de otra familia porque tú no quieres que la gente en la iglesia andan hablando mal de tus niños. Recordando esa regla de oro, uno tiene la llave de mucha sabiduría en las relaciones humanas. Si tú entras en una tienda para comprar algo y el empleado se hace un gran error, tú no vas a llenarte con irritación, criticando y quejando. ¿Dónde está el manager? Porque tú no quieres estar tratado de esta manera. Pensando de esta manera, podemos empezar a contribuir a un mundo mejor. Y hermanos, si tú empiezas a observar la gente que tiene muchos problemas constantemente con gente, son personas que no han aprendido esa regla. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer con vosotros. Porque esto es la ley y los profetas. Ese es el propósito de toda la enseñanza de la Biblia. Vamos a Mateo 22. En Mateo 22 y 36, uno dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley tiene mucho que ver con el amor. Vamos a Romanos 13. En Romanos 13 se puede ver, son dos lados de la misma moneda. La ley y el amor no son cosas opuestas, sino complementarias. En Romanos 13 y versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resuman. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es amor. Seguimos en esto, antes que nada, por el amor de Dios. Y si estás poniendo en práctica ese amor de Dios, vas a amar a tu hermano. Vas a tratar a tu hermano como tú quieres estar tratado. ¿Y cómo está en ese día contigo, hermano, hermana? O sea, ya dije que va a llegar el día de la Santa Cena en una semana. Y una prueba muy simple es preguntar a ti mismo, ¿acaso tengo un hermano en la iglesia a quien ni puedo saludar con sinceridad? ¿Acaso tengo resentimientos pendientes con un hermano o con una hermana? Y con estos resentimientos, claro, tengo mis mil pretextos por no ponerme en paz con ella. Pues ya tienes una semana para corregir la situación. Y si piensas, no puedo. Hay personas que cuando escuchan estas formas de exhortaciones, el primero pretexto es, no puedo. Pues Dios te ha prometido, pidiendo, Él va a dar todo lo necesario para hacerlo con éxito. Solamente tienes que pedir y actuar. Doctrinas. En estos asuntos es muy fácil para nosotros engañar a nosotros mismos, pensando, no, yo estoy bien, yo no tengo que reconciliarme con nadie. O yo no veo la necesidad de pedir a Dios por el poder de cambiar a mí, Es mi pareja que tiene que cambiar. El hermano fulano es el problema. No entiende que es la hermana de tal que tiene que cambiar. Pensando así, jamás estarás útil en producir un mundo mejor. Si piensas así, estás confiando en tu propio corazón. Cristo dijo algo muy interesante en nuestro texto. Regresando a nuestro texto, en 7:11, hablando de los padres, Cristo dijo, pues si vosotros siendo malos, ¿acaso somos malos? Vamos también en Lucas 11:13. En 11:13 dice, pues si a vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿acaso somos malos? El engaño más grande en nuestros tiempos, y lo puede ver, experimentar, si tú salgas evangelizando, es que sin fundamento la gente concluye que ya son personas buenas. Con unas preguntas sobre de la ley van a cambiar su manera de pensar, pero en la oscuridad del diablo afirman, sí, yo soy persona buena, claro. ¿Pero qué dice la Biblia sobre la naturaleza humana? Jeremías 17:9. En Jeremías 17:9 dice así, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Eso es lo que Dios piensa del corazón del ser humano. Vamos a Mateo 15. En Mateo 15 y 16, Cristo dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale y no contamina al hombre. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Eso es la fuente. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer pan con las manos sin lavar no contamina al hombre. Todas estas maldades salen de dentro de nosotros, hermanos. Por eso Cristo está diciendo, debes de estar orando. Dios, dame el poder. Es como que tiene una caja de pólvora y hay fósforos en todos lados. Hay que tener cuidado confiando en ese corazón engañoso. Ten cuidado porque lo más natural es simplemente huir de la luz. Que Dios está brillando en tu vida. Juan 3:19. En Juan 3:19 dice así. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron a las tinieblas. ¿Por qué aman las tinieblas? Es porque el corazón es engañoso. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Lo más natural es amar la oscuridad, el engaño. Seguir atrapado en ignorancia profunda. Exhortación. Hemos visto hoy que hay una necesidad de orar, no solamente para cosas materiales, que son la mayoría de las oraciones. Está bien orar por la salud, el trabajo, etcétera, pero hay otra necesidad de orar y de orar constantemente para nuestra vida espiritual, para no caer en las trampas de la carne. Y yo sé que hay algunas personas aquí que oran así, pido por mi vida espiritual. Pero no son muchos. La mayoría buscan cosas terrenales. Vamos a Romanos 8:7. 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es fácil caer en esto de nuevo, hermanos. Pero hay una garantía si estamos dispuestos a orar. De otra manera, se puede caer y ver que ahora de nuevo eres parte del problema y no de la solución. Lo que hemos recibido de nuestros padres, Adán y Eva, es una mente que naturalmente está inclinada a concentrar en los deseos de la carne. Vamos a Génesis 6:5, terminando ya. Génesis 6:5. Antes del gran diluvio, esto era cuando Dios estaba mirando el mundo, preparando a mandar un gran diluvio para matar a todos menos 8 personas. En 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Cada pensamiento, mal, 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 no era como mal, mal, un pensamiento bueno, bueno, mal. No, todo pensamiento era mal y continuo, solamente mal. Esa es la naturaleza caída. Y después del gran diluvio en 8:21, después Noé salió del arca y ofreció un sacrificio y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Dios recibió ese sacrificio pensando en el sacrificio de Cristo. Todos estos sacrificios del Testamento Antiguo eran tipos y sombras del sacrificio de Cristo. Pero dice aún así, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Desde la juventud, desde la niñez, tú puedes ver, pon dos niños en un cuarto que solamente tiene un año y un niño va a venir agarrando el juguete del otro niño, pegándole y dice, ¡mío! Y eso es la naturaleza del ser humano. Hay una hermana que dijo que se sentía la rebelión de su hijo aún en el vientre. Y lo creo, es bíblico. Es muy fácil subestimar el impacto de la caída de nuestros padres, Adán y Eva. Cuando lo entendemos bien, estaremos orando por nosotros mismos, por nuestra vida espiritual, para nuestras relaciones personales, relaciones en la casa, en la iglesia, en el trabajo. Estaremos concentrando más y más en la paja de nuestro propio, o no concentrando en la paja de nuestro hermano, sino en la viga de nuestro propio ojo. Bueno, vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, con ese mensaje de tu sermón del monte. Ayúdanos, Señor, a ver la necesidad de orar conforme a las oraciones en este contexto, Señor, que no son por cosas materiales, no son por comida, alojamiento y trabajo, sino son para cumplir con todo esto que tú nos has enseñado en el Sermón del Monte. Queremos ser, Señor, partícipes en producir un mundo mejor y no queremos ser estos cristianos de infamia que tienen poca diferencia con los del mundo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.